Vamos a abrir nuestra Biblia en esta mañana y quiero que también Graciela nos comparta un poquito de testimonio, pensando en la dificultad de, creo que, pues, de alguna forma, todo el pensamiento de esta mañana ha sido cómo reaccionamos frente a las dificultades y a veces cuando nos sentimos con los ataques del adversario, ¿no? Y en esta mañana quiero que compartamos el libro de Job en el capítulo 1 y 2. Algunos creen que Job es el primer libro de la Biblia, aunque sabemos que según lo que nos enseña la ley de Moisés, Moisés escribió los cinco primeros libros de la Biblia. Ahora, algunos piensan que Job es un escrito anterior, incluso, porque en el libro de Job no se menciona nada sobre el pacto de Abraham, no se menciona nada de los patriarcas, tanto como eran Abraham, Isaac y Jacob, ni tampoco hay ningún tipo de referencia ni al pueblo de Israel ni a la ley de Moisés. Por lo tanto, pues, algunos piensan que es un libro anterior a que la ley de Moisés fue dada, o incluso que fuera el pacto de Abraham, u otros piensan que Job era una persona que había recibido revelación de Dios, aún fuera de estar en el pueblo de Israel. No sabemos exactamente cuál es, lo que sí sabemos que la Biblia lo describe como un hombre que era recto, justo y temeroso delante de la presencia de Dios. Ahora, el hecho de que seamos justos, rectos y temerosos de la presencia de Dios no nos libra de no tener problemas, ¿no? Entonces, eso es algo que muchas veces queremos asociar. Queremos asociar de que si estamos en el Señor, pues tenemos una vida que no va a tener problemas. Y eso no es la realidad. La vida de Job nos revela, como la vida de muchas de las personas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, que aunque amaran a Dios, estaban con problemas. En la carta del apóstol Pablo nos dice, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿cómo podemos ser vencedores? A veces pensamos que si no tenemos problema, somos vencedores. Pero realmente la palabra vencedor significa que hemos tenido una lucha, ¿no es cierto? ¿Hay vencedor sentado en un sillón? No, no es cierto. ¿Hay vencedor pues durmiendo? No. Eso implica una acción de haber tenido una lucha y en medio de esa lucha haber ganado. Esa lucha puede ser grande o pequeña. Todas las vidas, los días de nuestra vida enfrentamos una lucha. Algunas veces es una lucha pequeña y otras veces es una gran lucha en la cual decimos, Señor, ya no soporto esto. Pero en este concepto que la palabra nos dice, somos más que vencedores, implica que vamos a tener que enfrentarnos a luchas. Una vez escuché un sermón que me llamó mucho la atención, era sobre el rey David. Y decía, David le tocó enfrentarse a un gigante. Dice, ¿pero qué hubiera pasado si David se hubiera enfrentado a un enano? ¿Por qué no se enfrentó a un enano? ¿Y por qué se tuvo que enfrentar a un gigante? ¿Por qué no se enfrentó a un hombre normal, de estatura normal? Y el predicador dijo estas palabras. Conforme al tamaño de tu lucha, va a ser tu victoria. Y conforme al tamaño de tu victoria, va a ser tu destino. Si dice, si David se hubiera enfrentado a un enano, pues no hubiera sido nada. Su hazaña o su victoria no hubiera tenido trascendencia porque a un enano pues seguramente le podía ganar. Si se hubiera enfrentado a un hombre de su misma estatura, pues habría sido una lucha más. Pero David le tocó enfrentarse frente a algo que le superaba absolutamente, ¿vale? Alguien que tenía atemorizado a todo un ejército. Sin embargo, él, con las herramientas que el Señor le había dado, le venció. Esa victoria sobre aquel gigante hizo que David creciera en fama y fuera conocido y reconocido hasta que fue el rey de Israel. Si David hubiera vencido a un enano, pues quizás su nombre no sería recordado. Pero el hecho de que venció a un gigante, que era Goliat, ha hecho de él, pues un hombre del cual estemos hablando justamente en esta mañana. Y el predicador dijo estas palabras, conforme al tamaño de tu enemigo, conforme al tamaño de tu dificultad, conforme al tamaño de la lucha que tengas, así será tu victoria. Pero el tamaño de tu lucha también determina su destino. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me he preguntado, ¿y por qué a mí, Señor? Tengo demasiados frentes abiertos para que se me sume este. ¿Y por qué? Pues si a los demás no les pasa esto. Y a veces creo que esos pensamientos nos invaden, porque claro, yo pienso en lo mío, pero usted pensará en lo suyo. Y tenemos que aceptar que el Señor pues nos pone estas cosas en nuestra vida pues para que nuestro conocimiento de su presencia, de su persona, sea aún mayor. Este es el caso de Job. Y dice el versículo 1 de Job, una tierra de Uz, un varón llamado Job. Este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y él era aquel varón más grande de todos los orientales. E iban sus hijos y hacían sus banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales estaba Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás y le dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente que tú no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían en la casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: están arando los bueyes y lo están apaciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para darte esta noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó ovejas y los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte esta noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y después cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Yo le pedí a Graciela que nos comparta algo de su testimonio. Un momentito. Yo ya lo compartí, pero yo creo que es bueno para bendecir nuestra vida.
Buenos días para todos. Y realmente estoy muy conmovida, y es muy fuerte para mí, después de semejante culto de adoración y de testimonios, poder estar aquí frente a ustedes. Yo le dije a Jorge, bueno, tal vez ya muchos han escuchado mi testimonio, así que podríamos estar ya llenos del Espíritu del Señor. Ha sido maravilloso esta mañana delante de ustedes, mis hermanos, y me han llenado de gozo. Y sin saberlo que Jorge iba a tomar hoy estos textos de Job, yo el otro día, reunida con mis hermanas aquí, pude compartir el testimonio que traigo desde Argentina. No es exactamente con ese propósito, pero sí es parte de mi vida. Ella lleva la impronta del Señor, lo que he pasado en todo este tiempo en mi vida. Yo nací en un hogar cristiano y fui una persona siempre cercana a la iglesia, trabajaba y lideraba y amaba al Señor, y el Señor era para mí todo, y yo realmente me sentía una joven muy, muy bendecida, con una carrera, con estudios, con familia maravillosa, vida, no abundante dinero ni riquezas, pero sí abundante amor, felicidad y paz. Me bendijo con un marido maravilloso, a quien me dio 3 hijos maravillosos, sanos, bellos, y todo pintaba tan bonito en la vida de Graciela que nunca imaginé que esta bendición, de la cual inclusive me da pie el texto de hoy de Job. Job tenía todo esto también. Yo no tenía tantos camellos, por supuesto, ni tantas ovejas. No sé qué hubiera hecho el Mendoza con todos ellos, pero sí tenía muchas, muchas bendiciones. Y yo sentía a los predicadores y sentía los testimonios de los hermanos cuando iban a la iglesia y decían que habían pasado por el sufrimiento, y decían, ahí es donde se siente a Dios. Y yo decía entre mí, pero yo lo siento en la felicidad y en la bendición que me da el Señor todas las mañanas. Yo oro al Señor y le doy gracias por todo lo que me da. Tengo una familia sana, hermosa y no me falta nada. Y otra vez iba y volvía a alguien a decir, en el sufrimiento se encuentra a Dios. Y yo no estaba de acuerdo con esto. En su totalidad podía sufrir pequeñas pruebas diarias y cosas, pero realmente me sentía muy bendecida. Y realmente el Señor, al último, como este Job que le pasó, él estaba muy, muy convencido de todo lo que hacía y hasta intercedía por sus hijos para que también fueran salvos. Llegó el día de la prueba, ¿no? Y ahí ese día que llegó la prueba, yo siempre me sentí identificada con Job. Yo le decía a Jorge que leí, no sé la cantidad de veces, el libro de Job después que pasé por mis momentos de prueba. Primero se enferma mi hijo de 14 años con una diabetes insulino dependiente, el cual fue un golpe muy grande para nosotros, una enfermedad que si bien gracias a Dios nadie se muere hoy en día de eso porque se puede sustituir con la insulina y él salió de ese trance. Es una cruz muy importante para llevar, una mochila bastante pesadita, ver un niño adolescente que empezó a tener problemas debido a su enfermedad. Y esos problemas le acarrearon otros problemas y terminó con un problema de enfermedad mental que lo llevó a una depresión muy, muy importante, muy grave, muy grave. Y en el tránsito de todo esto, el Señor, mi esposo, lo tomó como realmente le pasó a la esposa de Job, ¿no? Bueno, ya basta de esta prueba, ¿por qué nos tiene que pasar esto a nosotros? ¿Qué hemos hecho? Si Dios es bueno, estamos bien, ¿y por qué nos tiene que pasar esto? Yo nunca dije eso, y lo he dado como testimonio siempre porque sería muy tonta de mi parte mentir en eso y decir, sí, yo me enojé con el Señor, porque yo sé que uno después sea buena con el Señor, como le ha pasado a muchas personas, que se han enojado con Dios y Dios los perdona, los ama, y es normal enojarse, y no está mal. Pero no fue mi caso, yo simplemente lo acepté. Y fue muy dura su enfermedad, no por la diabetes, sino por su enfermedad y su problema de depresión muy grave. Y en medio de toda esa gravedad y tratándolo de sacar adelante, y cuando parecía que el Señor había obrado, hicimos ayuno, oración, fueron un montón de personas consagradas a Dios a pedir por él. Él estaba rehabilitándose y saliendo, y había hecho una muy bonita unión con su papá, que lo había estado ayudando a salir de su trance. Se había unido mucho a su padre, que había habido un abismo así importante. Y un día se va a jugar al fútbol. Mi esposo jugaba fútbol una vez por semana, un hombre sano de 60 años, muy vital, médico y muy, muy cercano. Trabajábamos juntos, todas las mañanas íbamos juntos al hospital, almorzábamos juntos, a la tarde estábamos en casa juntos y a la noche estábamos juntos. Carlos no salía, no hacía nada extra fuera de mi compañía y éramos muy unidos. Y un día sale a jugar al fútbol y le dice a Ariel, Ariel, ¿por qué no te vas a ver? Porque ya Ariel estaba más animadito, entonces dice, andate a la cancha. Él no jugaba fútbol, no le gustaba, pero sí quiso ir a ver a su papá. Y se fue en bicicleta, y yo quedé en casa con mis hijas, que gracias a Dios, la coincidencia hizo que estuvieran en casa, porque yo no vivo en capital de Mendoza, sino más al sur. Y en esos momentos, yo sentía una gran felicidad. Señor, por fin me estás dando de nuevo a mi hijo, lo levantaste de la cama, fueron noches y noches enteras, de arrodillada al lado de la habitación de él en un baño, llorando. Y el Señor en ese momento me dio un texto que cuando yo estaba orando justamente se habló hoy acá también de esto porque hemos tomado la cena del Señor, y fue el texto de Mateo 26:39, en donde dice que Jesús se aleja un poquito de sus discípulos y caído de rodillas en tierra, con su frente sobre la tierra, oró y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Me lo había dicho el Señor en las oraciones, este versículo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo dije, bueno, la voluntad del Señor ha sido esta, como decía Jorge y Vilma, el Señor salvó a unos, así que ¿por qué no puede salvar a mi hijo? Y este sábado, cuando se va Carlos a hacer su práctica de fútbol de los sábados, a la media hora me llaman por teléfono que fuera urgente, que me llama mi mismo hijo con su celular a casa, mamá, vení que a papá le ha dado un ataque jugando al fútbol. Pensando yo que era una angina de pecho, un preinfarto, me voy volando con mi hija, pero no, ya estaba fallecido en la cancha. Fue una muerte súbita, una muerte probablemente por un infarto masivo. Ariel presente, yo tratando de contenerlo a él, con mi esposo muerto en el piso, lo cargaron lo mismo en la ambulancia, llevamos al hospital y no se pudo hacer absolutamente nada. Yo recuerdo a mi hija más pequeña que me acompañaba, ella era una chica grande, encerrada en el baño ahí del hospital, del office, y me decía, mamá, el Señor lo va a levantar a papá, yo me voy a poner acá a orar. Lo estaban reanimando, pero obviamente que no se pudo hacer nada y perdí a mi esposo de casi 30 años de matrimonio, un esposo maravilloso, un hombre maravilloso. Fue muy duro, muy duro. Y yo tomé esa prueba como un balde terrible de agua fría que me cayó de tanta sorpresa que era imposible digerirla. Pero el Señor, de a poquito, tenía muchos estímulos yo para poder seguir adelante y seguí adelante. Tuve muchos eventos y yo tenía que ser la más fuerte de la casa. Tenía un hijo que se iba recuperando. Y Ariel se siguió recuperando y yo sentí que el Señor me había dicho, ya está, Graciela, yo te voy a seguir consolando y te voy a seguir levantando, porque ahora tu hijo está bien. Y seguimos en este camino. Pero Ariel empeoró al año y volví a internarse y al año otra vez, otra recaída y otra vez. Y cada vez iba peor, hasta que esto pasó, lo de mi esposo, el 7 de mayo del 2011. Y en el 2014, el 31 de diciembre, también estando todas mis hijas con sus parejas, su marido, el novio de la otra, todos festejando el 31 allí en casa, Ariel se quitó la vida en su habitación por la tarde. Yo sin saber absolutamente nada, que él había conseguí un arma que mi esposo guardaba de su padre en una pieza. Él sabía que estaban ahí porque él a veces iba de chico con su papá al tiro federal a practicar tiro. Y él se quitó la vida. Yo lo cuidaba en sus últimos momentos de esos días que estaba mal. Y yo decía, estaba pendiente de él porque no se quería levantar. Y yo entonces iba a la pieza cada rato y le decía, Arielito, oremos. Sí, mamá, porque el enemigo me está atormentando. Bueno, oramos. Y yo oraba. Pero esa tarde, que estaba el día que estaba más mal, justo vino toda mi familia a saludar, estábamos todos en el patio, y yo lo vi que él se levantaba y se volvía a la pieza, y yo dije, voy a ver qué le pasa. Pero en vez de ir para allá, me llaman mis hijas y dicen, mamá, tráete las cosas acá afuera que tomamos algo. Y yo estaba en la cocina y dije, voy para allá, voy para afuera. Bueno, tomo la bandeja, se la llevo a las chicas, tomamos algo y me voy para la pieza a ver a Ariel. No me dio tiempo. Estando afuera en el patio, Ariel se quitó la vida en la habitación de él. Y ahí sí que fue una profunda golpe de dolor. Ahí supe lo que era realmente un ser humano cuando su alma duele. Su alma duele. 29 años. Un hijo hermoso, sano. Yo recuerdo que un joven un día en la calle me pidió dinero para cambiar sus ruedas de la silla de ruedas porque era jugador de básquet. Dice, estamos juntando plata para cambiarla. Y yo llegué a casa llorando y él estaba en casa con su depresión y dije, Arielito, hay un joven ahí que me ha pedido dinero que no tiene sus piernas para jugar al básquet. Vos que tenés tus piernas, sos alto, sos tan bello para jugar, ¿por qué no podés levantarte de esta cama? Y él me miraba con tristeza y me decía, mamá, si yo pudiera. Entonces, después de ese terrible dolor, Pasaron 2 años, mi madre ya estaba muy viejita y yo necesitaba el consuelo de ella. Yo soy la hija menor de 5 hermanos y me la llevé a casa. Mis hermanos me decían, no te conviene, Graciela, la mami hay que cuidarla mucho y vos estás todavía muy triste. No, yo quiero estar con mi mamá. Así que la cuidé durante todo ese tiempo y el 3 de agosto del 2016 el Señor se la llevó a mi madre también. Y ahí supe lo que era la tristeza. Con mi esposo supe lo que era el asombro, el baldazo de agua helada. Con mi hijo supe lo que era el dolor. Caminé durante meses mirando el suelo. No podía levantar la vista. No podía levantar la vista. Iba al hospital a atender, pero no miraba a la gente, porque sentí una tremenda vergüenza. Mi hijo suicidado. ¿Qué clase de madre creyente, líder de la iglesia, puede suicidársele un hijo? Y vino un pastor a saludarme, a verme, que hacía mucho que no me veía, y fue a casa, y yo le comenté ese terrible dolor que sentía. Y fue él y me dijo, ¿por qué estás tan segura que lo dejaste y el enemigo lo tomó en ese rato? Porque yo me culpaba de no haber ido a la pieza en vez de ir al patio. Se murieran de calor allá afuera los otros. ¿Qué me importaba? Yo que hubiera querido estar con mi hijo al lado de él y evitar lo que pasó. Hubiera dado lo que no tengo, mis hermanos. Y todos lo saben, porque todos tienen hijos. O saben lo que es un hijo. Entonces, el pastor me dijo, ¿cómo estás tan segura de que fue el enemigo el que gatilló el tiro en la cabeza de su hijo? ¿Y cómo no va a ser el enemigo? ¿Cómo el Señor va a permitir esto? El Señor lo permitió, ahí lo acabamos de leer, Job. Y él me dio la paz que nunca más volví a perder de sentirme que ya pude levantar mi cabeza, pude ir al hospital con otro rostro, con otras fuerzas, sabiendo que el Señor había estado con él. El pastor me dijo, Graciela, ni un cabello de tu cabeza se cae, ni un gorrión, que hay millones y que son plagas, se muere sin que sepa el Señor. ¿Cómo pensás que él te va a quitar a tu hijo sin que sea la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es, muchas veces, el dolor y la muerte. Cuando escuchamos hablar de dolor y muerte, parece que no nos va a tocar nunca. ¿Y esos años de felicidad se convirtieron en dolor? No, mis hermanos, no. Fue la relación más bonita y más preciosa. Me enamoré de mi Señor Jesús de una manera renovada, de una manera maravillosa. Y entonces sí pude decir lo que dice 2 Corintios 4. Y ahí sí, mi corazón supo que realmente somos esta riqueza en nosotros como vasijas de barro para mostrar ese poder tan grande que viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no nos encontramos sin salida, nunca. Piensen que no tienen salida en sus vidas. Jamás. Los hijos de Dios siempre tienen salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos, no nos volvemos locos, no insultamos, no maldecimos por más daño que nos hayan hecho. Pero nos persiguen, claro que nos persiguen, pero no estamos abandonados. El Señor siempre prometió estar con nosotros. Nos derriban. Que si nos derriba el dolor, yo se los puedo asegurar que derriba el dolor, pero no me destruye, no los destruye a ustedes. Que el Señor pueda realmente bendecir esta comunidad y que ustedes que están en lugares en donde pueden ayudar a gente que realmente está, en Argentina es más difícil que haya cristianos perseguidos, cristianos muertos, ¿cómo puede morir un cristiano? ¿Cómo puede el Señor permitir eso? El Señor permite las cosas siempre por algo. Nunca le pregunté a Dios por qué. Siempre le dije, ¿para qué, Señor? Y recuerdo estando acá, ahora me acordaba, estaba buscando unos pasajes en tren para ir a la casa de una familia amiga en Alicante, y me acordé cuando vi a Atocha, porque cuando fue el atentado acá tan grande de Atocha, hicieron un programa en la televisión de España y yo lo estaba mirando, y la periodista pensó, dijo, acá hago la nota, bomba. Y se fue al hospital, no sé cuál, sería donde más internados había de los que habían quedado vivos, y no me vi olvidar nunca, mis hermanos, de lo que escuché decir ese día. Y la periodista, vieron cómo son esos periodistas que tratan de dar las noticias sensacionales. Entonces se mete a la habitación y había un hombre español con su brazo amputado por el atentado de Atocha. Y entonces, ¿qué esperaba la periodista? La nota. Entonces le dice, ¿y usted qué piensa de estos desgraciados terroristas que pusieron la bomba para que tantos inocentes, su brazo perdido y murieran otros? ¿Y sabe lo que contestó este hombre? No tengo idea ni siquiera si era creyente o era cristiano. Él lo único que dijo, mira hija, yo doy gracias a Dios que estoy vivo y te puedo asegurar que algo habremos hecho mal los españoles. Algo habremos hecho mal los que no somos musulmanes, los que no somos terroristas, los que no nos han metido la mentalidad de la muerte, para que estos jóvenes, llenos de odio y llenos de dolor y resentimiento, hayan puesto esta bomba. Con decirles que me causó tanta gracia la nota, me conmovió el testimonio, pero la chica se quedó que no sabía qué contestarle porque nunca imaginó semejante testimonio. Pegó media vuelta y dijo, bueno, vamos a ver a otro, que acá queda una señora muy quemada en la otra sala. Y se acabó, se le fue la noticia sensacionalista. Y nunca olvidé a este hombre acordarse que algo estamos haciendo mal, como hoy escuchábamos decir. Algo estamos haciendo mal, que los musulmanes tienen sus convicciones tan fuertes y nosotros ni siquiera les hablamos a nuestros vecinos. Recuerden que si no hablamos nosotros, las piedras han hablado. Deseo que el Señor los bendiga. Ha sido un placer estar acá con ustedes y trabajar este tiempo acá y poder hacer ahora este viaje a Marruecos con mis hermanos, y deseo que puedan sentir el poder de Dios, que todo se puede, de todo se sale, porque el Señor nunca, nunca nos deja. Amemos a aquellos que nos hacen daño, porque sabemos que por algo es, y nosotros tenemos la responsabilidad de dar el Evangelio y el testimonio. Que el Señor los bendiga, los quiero mucho.
Gracias, Graciela. Terminamos con la lectura del capítulo 2, algunos versículos del capítulo 2 de Job. Capítulo 1 termina diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. En esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Capítulo 2, aconteció que el otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no considera mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomó a Job un tiesto para rascarse con él, sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibimos de Dios el bien? Y el mal lo recibiremos. En esto no pecó Job en sus labios. Amén. Que el Señor traiga bendición sobre su palabra. Es difícil entender las situaciones del sufrimiento, pero el libro de Job nos trae una enseñanza que no podemos comparar. Y este libro no termina mal. En el capítulo 42 el Señor se revela a Job. Y Job termina diciendo estas palabras y el Señor le dice: entonces respondió Job a Jehová. Son palabras de Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta aquí. Que el Señor traiga bendición sobre su palabra. Tenía algunas cosas para comentar sobre lo que dice el pasaje, pero creo que son suficientes con el testimonio porque que hemos recibido por parte de Graciela.